Es un placer para nosotros recibir a Silvana Nicolini. Podemos hablar de varios temas. ¿No?
Sí, de todo. Agenda, hablar me gusta.
¿Agenda abierta o
sí, no,
se anima?
Sí, sí.
Te citamos porque en la semana nos enteramos, en estos días, que recibieron una mención del Banco Provincia por la reparación del legajo. Tuviste mucho que ver, y me parece un acto de estricta justicia decirlo, y hasta poética, con la aparición del legajo de Pato Lacoste, en tu función como CIPE, creo.
Sí.
Yo soy de 43, vos eras del 153.
Exacto.
Te encontraste con el legajo de Pato y empezó un camino que te llevó a esto, entre otras cosas, ¿no? Con otra docente también.
Sí, esto fue en el 2014, como bien dijiste. El cargo de CIPE es un cargo de coordinador institucional
de
políticas estudiantiles, y entre uno de los ejes que tenía en ese momento tenía que ver con los derechos humanos. La posibilidad de conocer la historia de Pato fue, todos lo saben, o por lo menos los que me conocen saben, que fue a través de Agustina Gracián, una docente del instituto que había sido alumna de Pato y que narra la historia desde un lugar de nostalgia. Entonces, uh-huh. A mí se me ocurre tomar una iniciativa que se había tomado con otros legajos en la provincia, en ese momento también se había hecho de manera aislada, y buscar algún documento que dé cuenta de que él había sido docente de la institución. Eso deriva en encontrar un legajo completo, no en el lugar que estaba el resto de los legajos, pero sí resguardado por algún motivo durante más de 40 años en el mismo mueble, y iniciar una reparación que logró que se sistematizara las posteriores reparaciones después. Pato era profesor de castellano, de literatura, que para mí es también, para mí y para todos, es un lenguaje artístico, así que, y era un punto.
¿Era castellano, literatura y latín?
No, latín era otra cosa, otro docente. Posiblemente algunos docentes tuvieran esas dos cátedras, ¿no? Uh-huh. Que es cercano.
Sí, a veces suele sí. pasar.
Él era egresado de filosofía y letras, o sea, un título
sí, universitario.
Universitario, pero además también para la época donde muchos docentes de secundaria eran maestras que daban clase, era un nivel diferente.
Uh-huh.
Entonces esa posibilidad de él de dar clases distintas, adelantadas a su época, hasta quizás lo pone en la mira de algunos padres que encuentran que su manera de enseñar era
se contradecía
era
con
para peligrosa.
Era raro en una escuela pública decir que querían una, hoy, ¿no? Que capaz que era más normal en la época aquella, que querían para sus hijos una educación occidental y cristiana en una escuela pública.
Sí, en realidad tenía que ver con la persona que lo dice, que es quien firma, uno de los que firma la nota, tenía una postura política al respecto. Digo, decir eso también de alguna manera era político, y los demás, algunos deben haber ido sin saber realmente a qué, como pasa muchas veces en las escuelas, que se suman varios padres y llegan, y otros con la conciencia plena de que estaban haciendo un acto de identificar a un docente. No eran épocas para las escuelas siguen teniendo mecanismos de recepción de padres y haciendo actas, pero dejar en el acta constancia de ese tipo de frases es bueno,
en aquella época fue una sentencia de muerte.
Sí, y Pato lo sabía, ¿eh? Mariano
pasó desde el acta hasta
pasó un mes y medio desde que se hace la reunión inicia antes, sin Pato. El acta está escrita desde que lo van a buscar al aula y él se encuentra con los padres en la dirección. El acta estaba dentro del legajo, por eso, si bien se sabía que existía, nunca se había
hecho público.
Y esa posibilidad de que, en vez de figurar, Pato es secuestrado el 15 de octubre, al otro día a los alumnos se les dice que él se fue a pescar, entre esos alumnos estaba Rubén Arballo, que vivía al lado y que vio el secuestro. Entonces él se pone mal y lo llevan a dirección para decirle que no había pasado nada. Digo, hay como un sistema ahí de la escuela de ocultar lo que había pasado. Y durante el primer mes, la esposa de Pato en ese momento, Estela, va a cobrar, y después empieza a no cobrar nadie. porque se activa un mecanismo de abandono de cargo, que es el mismo que existe ahora. Cuando hay determinada cantidad de clases que el docente no asiste,
claro,
sin falta justificada, pierde las horas. Eso es lo que se hizo en la reparación, que quizás alguno puede pensar que las palabras no son, bueno, no pasa nada, que diga algo, pero en realidad Pato no abandonó nada. No, era un docente que asistía a clases regularmente, que era comprometido, que trabajaba, como muchos docentes hoy, ¿eh? Uh-huh. La mayoría son comprometidos, son poquitos los casos que de docentes que no les interesa y son los que se hacen a veces más visibles y parece que todos fueran iguales, pero claro. No lo es. Entonces esa reparación involucra también poner luz sobre lo que los hechos, ¿no? No se fue a pescar, lo secuestraron, se lo llevaron en la madrugada en un Falcon de su casa, estuvo detenido posiblemente en General Belgrano, se escapa y en un enfrentamiento, en un supuesto enfrentamiento, lo asesinan. Digo, Pato no abandona el cargo, sino que es secuestrado y luego desaparecido. Eso se hizo en el 2014 y eso habilitó que cualquier legajo de docentes de la provincia de Buenos Aires o de alumnos que tuvieran que esa consigna en el libro matriz o en sus legajos pudiera ser reparado.
¿Y ahora cómo llega este premio del Banco Provincia?
Y la verdad que llega casi al final de la gestión, el año pasado, y cuando digo al final, el 31 de diciembre se envió el escrito. El Banco Provincia este año propone para los 50 años de aniversario del golpe, no solamente, siempre el Banco Provincia se destaca por tener premios de pintura.
Sí.
Y este año suma ensayo, ¿no? Que esto que te decía, la literatura se suma como otro lenguaje artístico. Entonces, Adriana, que era mi asesora en ese momento, colega tuya de periodismo, me dice, tenemos que dejar escrito todo lo que sucedió, porque después de la reparación de Pato y tomando ese camino, el primer acto de mi gestión fue la reparación de legajos de docentes de artística. Sabemos que son muchísimos los docentes secuestrados y desaparecidos, pero de artística nos parecía que eran como los que teníamos que visibilizar. Y una de las premisas fue tomar la ausencia de lo pedagógico, esa forma de dar clase, esa manera de motivar a los alumnos. El primero que se reparó en el 2024 fue el de Lucina Álvarez, también docente de literatura de La Matanza, de la Escuela de Artística número 1. La escuela en La Matanza había tres escuelas de artística. La número 2 fue cerrada en dictadura, que también fue una práctica, ¿no? La sí. Dirección de Artística se intervino, fue la única.
Prohibían libros, no nada, claro. Más grande que se
con la escuela. No, sí. Y tenían alguna práctica de cesar carreras o docentes, y bueno. Entonces se pone en valor el nombre de la escuela y la acción pedagógica de esta docente, donde los alumnos que asistían a la escuela, que lleva el nombre de Lucina Álvarez, conocieron su historia, igual también los docentes. Así que no solamente hubo una reparación física del legajo, sino también una reparación pedagógica, recuperando las
prácticas. Espiritual también en algún lugar, porque es una sensación de justicia que me parece que era necesaria, ¿no?
Te cuento que en el acto de Lucina Álvarez estuvo el hijo, que tenía 6 meses cuando ella la secuestran, y él no conocía nada del trabajo de su madre. Así que fue muy emotivo desde ese lugar, porque él estaba en la escuela donde su madre había dado clases y no había manera de construir una imagen de su madre si no era a través de los relatos de otros. Digo, eso también es parte de reponer esas ausencias.
Uh-huh. Así que bueno, el ensayo fue...
El ensayo da cuenta de la reparación del legajo de Pato, de la reparación del legajo de Lucina y de la reparación de los dos legajos en el Conservatorio de Música de La Plata, Gilardo Gilardi, que fue lo que pudimos iniciar, y toda la política reparatoria de la gestión de Alberto Scilioni. Digo, que también cabe destacar que es imposible generar estas acciones si no hay una política pública.
¿Y esta ceremonia que fue esta semana?
Fue la semana pasada en la sede central del Banco Provincia, con la presencia de... Claro, fue un acto bastante chico, pero estaba con la presencia de Kicillof, que dio cuenta de la importancia de visitar el pasado reciente desde esta mirada, ¿no? No pasó tanto tiempo y sin embargo es mi edad, son 50 años.
¿Es mucho o es poco 50 años? Depende para qué, ¿no?
Depende para qué. Eso te, la madre de Pato lo esperó con un plato
de comida
durante mucho tiempo. Supongo que una semana era muchísimo, sin saber. Y yo tengo 50 años, es toda mi vida. Depende. Creo que igual todavía nos queda mucho por decir, por hablar. Veía en el, bueno, no sé, bueno, el otro día me retaron en el Banco Provincia porque estuve filmando, viste que el banco remodeló,
sí,
hizo una línea de tiempo. Si te fijas, en el 15 de octubre de 76 figura la desaparición de Pato en la pared del Banco Provincia. Digo, también hay como una seguridad para hablar en los gobiernos democráticos, más allá de que yo en este gobierno no coincido, estoy tranquila de que sea un gobierno democrático. Y eso hay que construirlo y preservarlo, digo.
Ahora,
está muy endeble.
¿En qué se falla? Porque se sigue discutiendo la cifra, se sigue discutiendo, vuelve un gobierno con la teoría de los dos demonios, más allá de que yo tengo mi posición normal, digo, pero ¿en qué sentido que se falla? Porque para volver a discutir lo que ya estaba, por lo menos en principio, digamos, ya había un consenso social y todo, pero se vuelven a discutir esas cosas. ¿No está el consenso social? ¿Se supuso más de la cuenta? ¿Se descansó demasiado, como dicen los pibes ahora, viste?
Sí. No, quizás son varias variables. En principio, la cifra 30.000 es un símbolo.
¿Claro?
Digo, discutir el número no hace menos grave el horror. Digo, la desaparición de bebés, se saben que faltan más de 300 hombres, mujeres que pueden estar viviendo con otra identidad o con una falsa identidad. Podríamos estar conviviendo en Lobos con chicos que aparecieron de la nada en esa época y nadie se preguntó dónde salieron. Digo, me parece que la discusión del número nos lleva a un lugar que no es necesario. De todas maneras, hace unos años el gobierno militar dijo que ellos tenían más de 22.000.
78.
Y faltaban varios
años.
Años
más de
bueno, digo, también es eso. Mariano Lacoste, que es visitante ilustre de este medio, visitó la Comisión Internacional para hacer la denuncia ante la Comisión Internacional y él me dice que eran más o menos tres cuadras de tres filas cada uno y que había gente con hasta cinco nombres. Digo, mucha gente no se animó tampoco ni se anima hasta ahora a denunciar sus las personas desaparecidas. En el equipo de antropología forense tiene, viste que es el equipo que hace poquito
hizo la
identificación de los 12 restos, entre ellos unas hermanas mellizas que no saben cuál de las 12 es, porque los restos son, como no tuvieron hijos, tampoco el ADN claro. Coincide. Y bueno, él me dice que hay 600 urnas en el equipo de antropología forense que no pueden ser cotejadas. Digo, gente que no hizo la denuncia o gente que definió no dejar su muestra genética para... Porque es doloroso, digo. También hay maneras de transitar el dolor que uno no puede imaginarse. Los que lo podemos ver con esta objetividad somos los que no estamos buscando un nombre o esperando que vuelva con un plato de comida, que vuelva alguien.
Ahora, la imagen, yo voy a algo mucho más crudo, incluso. No podés llevar una flor al cementerio, no podés ir a rezar, como mucha gente por ahí cree y necesita eso. Esa imagen es potente, que vos no tengas el derecho humano de poder llevarle...
Sí.
Sacando de esa situación de por qué lo desaparecieron, de lo mal de la dictadura, de no poder expresarse, de esta actitud de estos padres que yo creo que en el fondo sabían que lo que se venía después, o por lo menos algunos sabían.
Sí, algunos seguro que sí.
Algunos sabían que eso era una sentencia de muerte. Entonces, el hecho de no poder llevarle una flor a una tumba.
Es que el duelo no se puede concretar, porque hay una mínima esperanza de... No sé, yo hablaba con Mariano y él me dice que tardó mucho en darse cuenta que Pato no volvía. Y creo que a muchos les pasaba lo mismo. Fíjate que las consignas de madres tenía que ver en los primeros años aparición con vida. Después hablaban que aparición con vida y devolución de los bebés.
Sí.
Después memoria, verdad, justicia y ahora digan dónde están. Digo, recién ahora es esta cuestión de de entender la muerte física real. Me parece
pero,
que.
¿Pensás que van a decir dónde están? Yo creo que.
Mira,
muy difícil.
No te sé decir, yo nunca tuve la posibilidad de hablar con nadie que tuviera información. Creo que debe ser un peso enorme y decirlo quizás, no sé, supongo que también de alguna manera da cuenta de que del horror. Uno ve algunas declaraciones, quizás nos falta información, vos hablabas de hay una vuelta como a cuestionar números o la teoría de los dos demonios, porque en realidad son los lugares donde uno dice, bueno, ya está, fueron un enfrentamiento entre bandos y la historia sigue. Lo que sucede es que acá hay una cuestión, primero que era al azar en algunos casos o en mansalva, secuestro, tortura, desaparición, personas arrojadas vivas al mar. Digo, me parece que hay un montón de... Claro, bueno, trabajé con la nieta de ella, sí, que era directora de ámbitos. Bueno, y esa historia que cuando se dice que la historia completa, sí, completísima. Todos queremos saber la verdad. Y además, una de las cosas que a veces dicen los nietos recuperados es dónde están y los contamos, ¿viste? Si es que existe realmente alguna duda. Me parece que quizás el foco no está ahí. Me parece que la escuela ha hecho algo fuertísimo en clave de memoria. No sé, yo cuando iba a la escuela no se hablaba ni de Malvinas ni de dictadura. Y que eso esté en la agenda o en el calendario educativo es un paso importante. Y habilita que sucedan cosas en la casa, que alguien recuerde algún comentario de época o que... también el terror paraliza. Uno puede hablar ahora en esta tranquilidad democrática. Nosotros no hubiésemos hecho esta charla.
No.
En ese momento.
Tal vez en la clandestinidad.
Claro, ¿sí? Nos hubiesen estado esperando en la puerta. Claro. Digo, no es tan fácil hablar y además sabiendo que el accionar era ese, ¿no?
Uh-huh. Y cuando te cruzaste con el legajo de pato, ¿qué sentiste lo primero?
La primera sensación no lo alcancé cuando lo vi que estaba en un sobre de papel madera y que estaba desarmado. Lo primero fue como tener que mostrárselo a Agustina, que estaba dando clase, y Agustina emocionada empezó como a ver las notas, a ver todo, y fue como nada, como esa cosa, como si el legajo nos hubiese encontrado a nosotras más que nosotras ser legajo, ¿viste? Y después de eso la posibilidad de conectar información con la documentación real. Digo, la escuela tiende a hacer a dejar todo por escrito. De hecho, un docente te suele decir, bueno, pero ¿dónde está escrito? ¿No? Está el estatuto, está el reglamento, está... Pero bueno, que esto funcionara.
¿Pasa al baño? No. ¿Salir del baño? No.
Exacto. La escuela siempre deja registro. Digo, y esta mirada o esta manera de mirar los insumos administrativos en forma pedagógica también es recuperar la memoria, ¿no? Que ese legajo, por ejemplo, Pato daba clases 5 horas por semana en cada curso, porque era mayor la carga. Entonces uno dice, ¿cómo uno va a generar un vínculo
con los chicos?
Porque yo una vez me pregunté cómo se acordaban de qué tipo de libros leían. Yo a veces, si me pongo a pensar en mi propio recorrido, no tengo tan presente algún docente. Por muy bueno o por muy malo, pero no tengo tan presente su práctica pedagógica. Sin embargo, los alumnos de Pato recordaban los autores que habían leído, recordaban las propuestas de las clases. Digo, no ha sido un adelantado a la época. La clase pensada de los situados es ahora. Y él les proponía ir a ver una obra de teatro local.
¿Salían en bici?
Claro.
¿Cuándo se puede hacer eso ahora?
Ahora de salida educativa y tardás. Igual tenemos muchos docentes que acompañan en Feria de Cien. Digo, tenemos eso, lo que sucede es que está más instalado. Hay mayor acompañamiento. Uh-huh. Y también hay otra realidad, la escuela secundaria era una escuela para pocos, ¿no? Una escuela que en realidad quizás hasta excluía al alumno que no podía asistir o que tenía dificultades. Uh-huh. Esta escuela de hoy es una escuela que te va a buscar. No fuiste tantos días,
te llaman. Si no, te van a tu casa.
Claro.
Yo te agradezco mucho este tiempo. No sé si te quedó algo más por agregar. ¿Cómo sigue ahora? ¿Lo Banco Provincia?
No, en realidad ellos lo que hicieron fue una mención de honor al trabajo dentro de los 50 años. Entiendo que hay una publicación que espera que podría ser digital o en formato papel, pero para lo que es el trabajo de la Dirección de Artística en particular y para la gestión de Alberto y de Axel Kicillof, porque no hubiese sido posible si no hubiese estado esta política educativa, es algo para seguir construyendo. Creo que pone en valor esta mirada que te decía recién de la documentación como una documentación histórica y reparadora. No repara esas ausencias, no le va a poner...
Pero se hace justicia.
Se hace justicia y también sirve para la causa. Porque, bueno, el 24 de la vigilia del 23 estuvo Pablo Yonto, él ya sabía de esto y me dice que, bueno, que es una manera también de poder sumar a la causa que hay una mención en cuanto a este recorrido, que se puede... Estamos esperando que el juez Rafeca llame indagatoria a los policías de General Belgrano y de Lobos que estuvieron en esta época. Y bueno, hay tantas causas y se está llamando casi a un... a declarar a uno por mes. Cuando le llegue el turno a los que nos interesa, quizás pase, quizás ya no estén. Entonces, este tipo de acciones lo que hace es poner de nuevo en discusión o adelante o bueno, o traccionar de otra manera, ¿no? Lo visibiliza de, en el caso nuestro, todos los legajos de docentes de artística desaparecidos, pero en particular que el de Pato pueda ser puesto a la vista, porque otra de las cosas que se está a la espera cuando el juicio avance es la exhumación de restos en San Miguel de Monte. Ahí hay una posibilidad de tumba, si no es Pato es otro, entonces para que el equipo lo pueda, el equipo que funciona también con recursos bastante
escasos,
ajustados, para que se pueda hacer un trabajo con ese equipo necesitamos que avance la causa.
Te agradezco mucho.
Bueno, gracias a vos por
gracias
la invitación.
Gracias por venir y por desarmarnos en muchas cosas y felicitaciones por la mención.
Muchas gracias.
A
Adriana, que es tu colega y es una hermosa persona.
Pasaba Silvana Nicolini, yo quiero cambiar de tema. Vayan a Madre Selva, que está en la sede.
¿Sí? En la sede de Madre Selva, en calle Mitre.
¿Qué es la especialidad de la casa? ¿Cuál es?
Y no sé, a mí me gusta.
Verlo a Lisandro cocinar.
Cocina muy bien.
Nunca probé nada, así que no puedo hacer nada.
Bueno, esta noche vas a ir y vas a comer pizza y empanada libre.
Voy a intentar. ¿Pizza y empanada libre?
Sí, a partir de 9:30.
En Madre Selva, en la sede de Madre Selva, ahí en calle Mitre, ¿no?
Sí, en calle Mitre.
Mitre.
642.
642.